Estoy viendo la imagen de nuestro invitado, de Jaume Roures, que está en directo con nosotros, socio fundador de MediaPro. Señor Roures, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Estaba viendo la imagen de cómo gesticulaba usted a medida que iba oyendo los comentarios de todos los comentaristas.
Bueno, me he enterado que Oli se levanta a las 10 de la mañana, por lo cual le envidio mucho.
Sí.
Y que va a haber una roja a los 5 minutos. Por eso movía la cabeza.
Claro.
Muy bien.
¿Qué tal está, señor Roures?
Bien.
Está en su casa, ¿no?
Aguantando chaparrón del COVID, como todo el mundo. Vaya.
Pero eso que está, ¿es su despacho de casa, donde le estoy viendo ahora mismo?
Esto es mi casa, sí.
Sí, sí. Pues vaya cantidad de libros, ¿eh? Parece Sánchez Dragó, el despacho de...
No me parezco en nada, Sánchez Dragó.
No, hombre, un poco de sentido del humor, ya lo sé. En la estantería, hombre, en la estantería, digo. No,
no conozco las estanterías de Sánchez Dragó.
Vale. Los libros son otros también.
Los libros, también, seguro.
Japoneses.
Vale. Bueno, ¿tiene alguna esperanza para mañana usted como barcelonista o es más bien pesimista ya de
no,
de
como decíais vosotros, me conformaría con que el Barça hiciera un buen partido. Marcar 4 goles lo veo, digamos, iría más allá de la remontada, ¿no? Es lo mismo que el 6-1, claro. no es parecido, pero bueno, digamos... Que dejen el pabellón alto y todos contentos.
¿Ha visto usted la imagen de Laporta con los jugadores en el Prat dándoles la mano?
No, he visto una foto en la prensa, ¿no? Bueno, conozco eso que en catalán se llama el tarannà de Laporta y tal, y entonces, digamos, esa es su fuerza, ¿no? Digamos, esto le ha llevado a conquistar la presidencia, su manera de desenvolverse, el optimismo que irradia, digamos, esa fuerza. Vaya.
¿Votó usted el domingo?
Voté, sí.
¿Y ganó el suyo?
Bueno, dejémoslo en que voté.
Vale.
Pero que iba a ganar Laporta, esto ya lo decíamos hace 2 meses.
¿Ha hablado con Laporta
desde el domingo? O sea, desde que dijo que se presentaba, sí. Y desde que sacó la lona en Madrid, era evidente que iba a ganar, ¿no? No tenía rival, ¿eh?
Lo de la lona...
Porque eso tocaba, digamos, demostraba que sabe tocar las fibras que mueven al socio del Barça.
¿Ha hablado con él, con Laporta, desde el domingo o no?
No, yo con Jan debe hacer casi un año que no hablo. Nos vemos en la Fundación Cruyff y
eso. ¿Pero tienen buen feeling o ha pasado algo? Es que yo ya me pierdo, con las familias azulgranas ya no sé exactamente quién...
No, yo como no estoy en ninguna familia no tengo ningún problema, no, yo tengo feeling normal, nos veíamos un poco más, pues porque nos veíamos con Dani Cruyff y Jan y tal, pues en los aniversarios correspondientes de Johan, en las reuniones de la fundación y tal, pero con el COVID pues ya no celebramos, ya no nos encontramos en el aniversario de Cruyff y las reuniones de la fundación, yo no pude ir a la última. Debe hacer como un año que no nos vemos, desde antes de la pandemia que no nos vemos físicamente.
Oiga, y sobre Messi, ¿tiene usted alguna información o alguna intuición? ¿Cree que esto va a cambiar, que Messi se queda?
Bueno, yo no sé si va a quedarse, pero yo creo que ahora hay muchas más posibilidades que antes, porque el equipo ha cambiado, porque ha venido Jan, que tenía una relación más estrecha desde antes y sobre todo le da confianza. El hecho de que Messi fuese a votar el domingo pues demuestra, digamos, un ligamen con el club, que en su caso pues es más importante, y si me lo hubieseis preguntado hace un par de meses hubiese dicho que se iba, y ahora creo que estamos con posibilidades de que se quede, cosa que sería muy importante.
¿Y usted cree que el Barça puede fichar a Haaland? ¿Que hay posibilidades de que el Barça afronte una operación de esas características?
Bueno, yo creo que... realmente, si somos serios, ni el Barça ni el Madrid pueden fichar ni a Haaland ni a Mbappé, ¿no? Porque la situación es la que es y la situación será la que será. además, quiero decir, esto no se ha acabado, ¿no? En el momento incluso en que la gente pueda volver a los estadios, más o menos gradualmente, pues los precios y el gasto pues no será el mismo ni en las entradas, ni en las camisetas, ni en los patrocinios. O sea que tenemos crisis para rato. Esto también tiene una contrapartida que permite bajar los precios de los traspasos y hacerlos razonables. Pero yo creo que ahora la situación del Barça económica es muy, muy compleja. Y si no hay operaciones que conlleven dinero directo a la caja, pues los límites salariales y todo eso serán los que serán, ¿no? No son franqueables de momento.
Este año Tebas tiene que firmar un nuevo contrato de los derechos de la Liga para las tres próximas temporadas.
Bueno, tienen que sacar el concurso.
Sacar el concurso porque
en el último trimestre, sí, digamos.
Eso es. ¿Usted cree que la Liga vale menos ahora que cuando se firmó la última vez?
Bueno, yo lo que creo es que todo el universo económico del fútbol está en revisión, y eso incluye los derechos de televisión y toda la lista que hacía antes. Pero también al mismo tiempo el desarrollo tecnológico y el trabajo que ha hecho la Liga, y entre paréntesis el que hemos hecho nosotros en colaboración con la Liga, pues ha creado marca, ha creado eso que ahora se llama engagement, ha creado un universo alrededor de la Liga importante, que no tienen otras ligas, más allá de la inglesa, en todo el mundo, aún reconociendo pues que la marcha de Cristiano, la crisis del Barça, pues tiene también efectos negativos. Entonces, esta nueva situación, las plataformas y los avances tecnológicos, lo que sí van a permitir es añadir otras maneras de mover los derechos audiovisuales y de gestionarlos, y por tanto de darle algún valor. Hasta dónde se va a llegar, yo creo que hemos de esperar aún, no solo al concurso, sino ver cómo se desarrolla estos meses, hasta que se acabe esta temporada, cómo empieza la otra, si hay público, todo eso.
¿Mediapro va a pujar por los derechos de la Liga?
Mediapro va a estar ahí, como ha estado desde los últimos 20 años.
Di
la maldad que estás pensando, ¿no?
No, yo pienso muchas, pero van solos, de la mano de Movistar.
Veremos cuando se convoque exactamente, e insisto, veremos en qué situación está todo. Ahora se acaban de anular los partidos de clasificación en América Latina, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí.
Está por ver qué pasará con la Eurocopa. Quiero decir que hay toda una serie de cosas que tienen que ocurrir y competiciones que se tienen que asentar, que veremos el impacto que tienen, insisto, no solo en el valor de los derechos audiovisuales, sino en todas las otras cosas.
¿Qué maldad estaba pensando yo?
No sé, has hecho cara de decir, bueno, a ver cómo se espabila.
Nada,
no. Soy...
La maldad sería, pero hay pasta porque la Liga Francesa no la pudo.
Por lo de Francia, bueno, sí, claro, y Italia tampoco ha ido bien en el último concurso y todo eso, sí.
Bueno, el día que me deis un cuarto de hora para hablar específicamente de eso, hablaremos de eso.
Vale, perfecto, pues hablaremos de eso.
Que lo tengáis.
Ayer comenté en el programa, y ahora que le tengo a usted delante lo digo, en los partidos de Champions, hoy por ejemplo, la opción de audio de los partidos de Champions se escucha perfectamente. A los jugadores, a los entrenadores, si pasa algo, se pincha la bronca, no hay ningún problema. En los partidos de la Liga Española, que produce Mediapro, el audio no es un audio limpio, ¿no? No se escucha igual que cuando es un partido de Champions o de Copa del Rey.
¿En el segundo canal, sí?
No.
Bueno, pues nos sentamos el fin de semana juntos a... sí, a verlo, sí. Pero no.
Cuando
hay...
me da la dirección, yo me planto en su casa y con el aparato de Movistar yo le demuestro que es diferente el audio y que hay como la sensación de como querer tapar algunas cosas que pasan en los campos en la Liga Española.
Los partidos de Champions que se juegan aquí también los producimos nosotros.
Sí, sí, lo sé. Lo que pasa es que yo creo que en la Champions no tienen la orden de mutear un poco el sonido o de no pinchar si se pelean dos juegos.
No, es que no tenemos, no tenemos esa orden ni a nadie le preocupa que se oiga lo que se dicen. Digamos, más allá que sería una tontería intentar evitar, pero yo lo que quiero reivindicar es el esfuerzo que hizo la Liga y nosotros para reproducir el audio ambiente histórico, entre otras cosas porque se demuestra en las audiencias que el 90% de la gente prefiere oírlo así que de la otra manera.
Pero claro, el 90% porque es el que dan de mano. La gente no cambia habitualmente el audio, salvo para poner tiempo de juego, que es para lo que lo cambia todo el mundo. El resto no.
Vale, bueno, pues de la misma manera que lo cambian para poner tiempo de juego, lo cambian para oírlo, digamos, en plan virgen. También te decir que históricamente también siempre habíamos dado una señal con ambiente, digamos, cuando la gente estaba en los campos, es decir, sin comentarios de ningún tipo, y tampoco funcionaba.
Pues será cosa mía, pero yo escucho mejor los audios en la Champions y en la Copa del Rey, mejor que en la Liga. No soy el único que lo piensa, ¿eh? Hay gente que también lo cree. Y es fácil comprobarlo, eso. ¿Lo puede comprobar?
Sí, 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 facilísimo. Sí.
Y usted es sincero conmigo, o sea, que me lo diría sin ningún
problema.
Yo,
en general, soy sincero, entre otras cosas.
Casi siempre, porque... ¿no? Casi siempre soy sincero, que fue lo que me dijo un amigo. Yo casi siempre soy sincero.
No, porque, entre otras... porque yo soy muy práctico, entonces, cuando no dices la verdad, al final no te acuerdas y te enganchan. No tiene sentido, ¿no?
Una cosa, ¿lo del Barça Gate es más gordo de lo que usted pensaba o es tal y como usted pensaba? O sea... ¿Bartomeu ha sido peor todavía de lo que pensaba?
No, yo conocía más o menos lo que estaban pergeñando. No sabía todo el alcance y todos los involucrados, digamos, como lo sé ahora, después de los atestados policíacos y judiciales y la cantidad de dinero que tiraba por el retrete, ni otras implicaciones como la de esa empresa intermediaria que espero que se aclare exactamente cuál era su papel que justificase el dinero que se llevó por intermediar, entre comillas. Pero todo lo otro más o menos lo tenía, digamos, bueno, que sabía que estaban ellos detrás porque no podía estar otro detrás de esta actitud de Pepe Gotera y Otilio, para no referirme a Mortadelo y Filemón, que siempre eran un poco más serios.
¿Eran más serios Mortadelo y Filemón que Bartomeu y la Junta Directiva?
Y que Pepe Gotera y Otilio.
Vale, vale. Es que, vale. Usted pidió el sumario, ¿no? ¿Tiene acceso al sumario?
Sí, aún no me lo he leído. Me leí el atestado de la policía, pero es que el sumario son casi 2.000 páginas y eso el fin de semana me lo miraré con tranquilidad para ver si lloro o río un poco, o un poco de todo.
Vale, perfecto.
Es que es muy fuerte. No, yo creo que no estoy hablando de lo que a mí me afectaba. Lo que es muy fuerte es que los dirigentes de un club de fútbol cojan el dinero de los socios, millones, no estamos hablando de 10.000 pesetas, millones, y se los gasten en orquestar operaciones contra los teóricos enemigos.
Pero digamos, a usted una
yo
cosa...
Yo era enemigo porque decía que había una deuda importante.
Claro,
¿no?
pero para
cosa que...
Para
se ha demostrado...
Para que el oyente lo entienda, señor Roures, ¿a usted qué le hacían? Es decir, una operación contra Roures, vale, pero ¿esa operación qué consistía? ¿En poner a un bot en Twitter decir Roures es un impresentable, tal, no sé qué? ¿En hacer eso en Internet?
No, en mi caso era una página de Facebook que se llamaba Jaume del Terror, donde, bueno, se vertían... todo tipo de insultos, mentiras, tal. En el caso de Guardiola, pues era, no sé si os acordáis, que iba apareciendo Guardiola como teniendo muchos accidentes, ¿no? Que nunca se sabe si uno tiene accidentes porque no sabe conducir o porque va bebido. A Víctor Font le sacaban un poco de todo. En la lista de los enemigos el otro día vi que estaba Manuel Arroyo, un vicepresidente, que ponían, que lo calificaban de opositor. Y además fue el vicepresidente de marketing, uno de los responsables.
El Dorna, el que estaba en Dorna.
De Dorna, sí. y del Mundial de MotoGP, uno de los que más trabajó en el Barça a nivel de marketing, y allí lo tenían como un opositor.
Bueno, y a uno que fue director de comunicación con ellos, Albert Roura, si no me equivoco, también.
Sí, Albert Roura también, sí, ¿no? Y a varios periodistas. Mujeres solo creo que una. Todo el resto eran hombres, lo cual también señala algo, ¿no? Porque en Barcelona y en Madrid hay mucha mujer periodista, pero solo estaban molestos, parece ser, con una, quiere decir que no le daban más importancia a lo que pudiesen hacer las otras.
Vale.
Y eso, digamos, es grave, es lamentable, es patético, es muchas cosas al mismo tiempo, sobre todo cuando no tienes responsabilidad económica, ¿no? Porque, digamos, si tú eres el del Valencia y el club tiene problemas, pues o lo vendes o pierdes mucho dinero y tal. Estos van a dejar un agujero millonario y como dice un amigo mío, aire que te da el guaire. O sea, pues, ¿no? Cada uno.
¿Usted cree que no les va a pasar nada? ¿A Bartomeu y a Masferrer y a toda esta gente no les va a pasar nada?
No. Una cosa es lo que tenga que ver con, digamos, con el Barça Gate, que eso evidentemente les va a pasar, porque un servidor y espero que muchos socios y espero que la junta entrante pues revisen todo eso y tomen las medidas necesarias. Pero me refería a la gestión económica en general, ¿no? Digamos que lo que se llaman los clubs, pues lo puedes hacer bien, lo puedes hacer mal, lo puedes hacer regular, pero tú vas a tu casa dejando un agujero millonario y no te pasa nada. Y eso es una cosa que hay que impedir, ¿no? Que hay que controlar.
¿Hay hora para el próximo clásico ya? Es que no lo sé si hay hora para el próximo clásico. ¿Ya se sabe la hora?
Yo tampoco. Lo tenéis que preguntar a Javier Tebas.
A Javier Tebas.
Sí.
Vale.
No, de verdad, además, no sé ni cuándo se juega. Estoy un poco.
Con lo que fue usted, ¿eh? Que era
desbordado.
Ya. Con lo que usted era el que decía que ahora era el clásico y tal, en función de todo, ¿eh?
Bueno. Pero ahora funciona mejor, ¿no? ¿O no?
Unas cosas sí y otras no tanto.
Hombre, yo de que estoy orgulloso de todo lo que tuve que aguantar yo y después también Tebas sobre los horarios secuciales.
No, pobrecillo.
Y ahora eso es mundial, lo hace la Premier, lo hacen los italianos y tal. Y
la
bueno,
verdad es que...
Con lo cual quiere decir que alguna razón teníamos. Y además vosotros permite hacer unos programas súper larguísimos.
Sí, está Paco muy contento.
Muchísima publicidad entre medio.
Sí, Paco estaba súper contento.
Yo cada vez más contento.
Cada vez más contento, sí. Debería haber más estirado los horarios, porque todavía hay alguno que se puede tocar una hora de diferencia. Que una cosa, ¿con Rubiales ha mejorado algo la relación o no? ¿O está todo igual?
No. Digamos, yo creo que las únicas relaciones con Rubiales son las que están en los tribunales, que algún día resolverán.
Si entran en un restaurante y hay dos mesas, y en una mesa está Rubiales y en otra Bartomeu, ¿se sienta a comer con alguno, lo saluda o se pira del restaurante echando leches?
Bueno, quizá hablaría antes con Rubiales que con Bartomeu, ¿no?
Sí,
es que digamos que Bartomeu tampoco penséis que da para mucho, ¿no? Y en cambio, pues Rubiales, más allá de los problemas que tengamos, pues podíamos abordar algunas cosas.
Vale. Joder, pega usted bien, ¿eh? Ha vuelto con fuerza. Ahí en la biblioteca es duro, ¿eh? Roures.
No, siempre. Digamos, yo he tenido negociaciones con Bertomeu que no. Y mira que yo he negociado con Lendoiro, con todo el mundo.
Sí.
Con Florentino, con Lopera, con todo el mundo, vaya. 40 presidentes durante muchos años.
¿Y es el peor de todos?
Y no. Era aquello, 0 grados, ni frío ni calor.
Vale. Señor Roures, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Y a vosotros.
¿Se va para la cama ya o pone algo en la tele ahora o qué es lo que hace Roures ahora?
No, ahora voy a acabar un par de cositas que tengo y después me voy a ir a dormir y a las 7 me voy a levantar como casi cada día.
A las 7, ¿eh?
No soy un afortunado como Oliveros que puede desayunar a las 10:30.
Bueno. Gracias, señor Roures. Un abrazo.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego. Pronto.